Otro día en la Tierra.
Damas y caballeros,
criaturas salvajes y animales domesticados,
máquinas sensibles
y humanoides programados,
princesas encantadas,
aprendices y maestros,
tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre,
señores,
señoritas,
residentes desplazados, emigrados, renegados,
secos y mojados,
aburridos ante tanta diversión,
divertidos entre tanto aburrimiento,
desintegrados del mundo,
bienvenidos a la radio. Transmitiendo desde el espacio,
en el aire, una vez más,
en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, cuatricentésima, vigésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave Mario y Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola amigos ecologistas.
Ecologistas en peligro. Un informe da cuenta de lo peligrosísimo que es ser ecologista en Latinoamérica.
Así no se puede.
Que esto está relacionado también con que Latinoamérica es uno de los subcontinentes, digamos, continente, pero estamos hablando de Latinoamérica, más comprometidos con las causas ecológicas,
pues claro,
y donde tenemos más combatientes de estas causas. Pero más allá de eso, Latinoamérica es un lugar peligrosísimo para los ecologistas. Ajá. Y un informe dice que fue el año 2014 la región más peligrosa para los activistas medioambientales tras el asesinato de 87 personas relacionadas con eso. Honduras, el peor país para defender la naturaleza. Si usted quiere defender la natureza, váyase, no sé, a Holanda, a Bélgica, váyase a Japón. Honduras, muy complicado. En total, 116 personas perdieron la vida en todo el mundo por luchar contra proyectos que ponían en peligro la conservación de la tierra.
Ajá.
Hace poco dimos cuenta de un caso que quedó sin culpable, en realidad sin pena para los culpables, de un activista costarricense. Ajá. ¿Verdad? Un 20% más que en el 2013, es decir, va creciendo la conciencia ecológica, y a la vez el asesinato a ecologistas. Brasil fue el país en el que se registraron más víctimas, con 29 homicidios, seguido de Colombia con 25, Filipinas, esto no es Latinoamérica, con 15, y Honduras con 12. Ustedes dirán, pero bueno, Honduras con 12, al lado de Brasil con 29. Bueno, pero es el país menos poblado en cuanto a cantidad por habitantes.
Pues claro,
es realmente
de gente.
Sí, así que Brasil, de Chico Méndez para acá, se ve que se ha hecho muy poca justicia.
La
cuestión sigue muy complicada, y Honduras es un país peligroso para los activistas medioambientales.
Sí.
También Centroamérica es uno de los lugares más peligrosos para los periodistas. También tengamos el informe, Latinoamérica es un lugar muy peligroso.
Killing
todo el mundo. Damas y caballeros, espero que esto no esté en detrimento de aquellos que luchan y sigan heredando esa bandera de lucha por el medio ambiente y por la tierra. Damas y caballeros, vamos a presentar a Tona de María Tijuana. Es un conjunto comenzado por el Consejo Conferente de Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, capitán?
Ahora, mire usted, porque uno dice,
mire, capitán,
¿y tú qué eres? Ecologista en Latinoamérica. ¡Ah, qué huevotes!
Pues sí,
¿no?
Y no,
pero
debería
no
ser
debería.
Así.
No era una cosa como decir, mercenario en el frente de la guerra de no sé qué. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sí, mamacita.
Y en este mundo caótico donde pasan un chingo de cosas, Nicaragua y Costa Rica que se pelean por una carretera, un alumno de 13 años que asesina a un profesor en Barcelona, las FARC que mantiene la tregua unilateral para que no se caigan las conversaciones. Hay el día de hoy también lluvia de estrellas.
Qué chingón.
Se trata de las líridas y se observarán 20 objetos por hora, lo cual es una gran cantidad, dependiendo de donde uno tenga la mirada puesta. Igualmente, las lluvias de estrellas, no sé qué onda, porque cada tanto vio que, estos, las líridas, estas, las otras, y nosotros las vemos pasar aquí
constantemente.
Así que nosotros en la Tierra no sabemos qué estarán viendo ustedes, si una mancha de humedad en el cielo raso o realmente las lluvias de estrellas.
Afuera para verlas.
Sí, efectivamente, mira al cielo, si está nublado no ver un carajo, pero así es la cosa. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, Mico.
Venga, Mico Arete.
Mico Arete.
¿Cómo está, Mico?
Mire que a Japón le ha temblado el culo el día lunes. Ah, así comenzó la semana Japón. Ajá. Pero ahora hay una noticia que dice que Japón planea realizar su primer aterrizaje en la luna.
Ajá.
Alunizaje sería.
Sí que sí.
En el 2018.
Ah, mire.
El objetivo de la misión es analizar la resistencia de determinados materiales sobre la superficie lunar para determinar si pueden ser utilizados en futuras misiones tripuladas. Es decir, van a llevar, claro, celulares, por ejemplo. A ver,
claro.
Esto se dobla, se rompe. Sí, no sé. Y también ya me llevaron un chingo de turistas japoneses.
Ah, también.
Que lo
claro,
sé por todos lados. Sí, sí. Muy bien, todos a la luna. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución, reiteramos. Apague todo programa en ejecución, inclusive este.
En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Arlington, Virginia, United States of America, llega el Fortachón.
Ah, ¿cómo está, Fortachón?
¡Ay, Fortachón! Hola, ¿cómo están, desintegrados? Aquí el Fortachón desde Arlington, Virginia. Contarles que soy hermano del comunicólogo 20 de Cochabamba,
sí,
Bolivia.
Sí.
Tenemos enseguida de usted, los
sí.
hemos unido por esas cosas del destino.
De la hermandad.
Y un informe, justamente,
sí.
A través de esta hermandad, de, a muchísimos kilómetros de distancia, convengamos, Estados Unidos
pues,
de Norteamérica con... Cochabamba, Bolivia, ¿en qué anda el comunicólogo 20 con todas estas informaciones que vienen justamente de la Universidad de San Simón?
Sí que sí.
Pero aquí el Fortachón dice, soy hermano del comunicólogo 20 y pues quería saludarlo mediante ustedes, ya que hace casi 15 años que migré de Bolivia a Estados Unidos para poder trabajar y pues dejé al comunicólogo cuando tenía 4 años.
No mames.
Y no lo volví a ver.
Sí que sí.
Por estas cuestiones de la tecnología,
ajá.
nosotros sabemos que se estarán en contacto.
Pues claro. Exacto, sí, sí.
Se habrán visto crecer el uno
ajá.
al otro, pero realmente es una historia más común de la que creemos,
sí, que
de
sí.
gente que ha dejado su familia atrás
ajá.
con toda la nostalgia que ello implica. Así que 4 años tenía el comunicólogo y hoy nos llegan informes del comunicólogo en la universidad, ¿no? Imagino la sensación del Fortachón. Nosotros le agradecemos tanto al Fortachón en Arlington, Virginia, como al comunicólogo 20 que utilicen este medio
sí, que sí.
Para que seamos testigos de este encuentro. Dice... No volví nunca más a ver a ese negro desde entonces. Y solo hablamos por internet y pues con los problemas de su universidad. Espero que no sea crucificado frente a la universidad o le estén gasificando o electrocutando los policías en las marchas que realizan los estudiantes. Espero que lean mi mensaje y no me quede en los putos. No me leen. Saludos, desintegrados. Un abrazo grande para el Fortachón. Y le comunicamos rápidamente con su hermano que llegue y dice, ¿cómo están, amigos?
¿Cómo está?
Qué conmovedor. No pensé que mi hermano se iba a comunicar. Vio, ahí está el Fortachón en Arlington y el comunicólogo 20 de Cochabamba, Bolivia, dice, contarles que en la universidad siguen los problemas. Desde el jueves fue el paro indefinido de estudiantes y también de docentes que se determinó ese día. El jueves hubo marchas por los estudiantes y enfrentamientos con la policía en la cual detuvieron a varios estudiantes y los golpearon. El día viernes pasó lo mismo, enfrentamientos con la policía, estudiantes detenidos y golpeados.
Ajá.
Les adjunto una foto de una chica estudiante detenida, se la llevan como una bolsa de papas,
sí que sí.
los policías bueno, detenida la están cargando así porque le dieron choques eléctricos, bueno lo de
puta
la policía
madre,
cochabambina
sí.
digo, los estamos viendo,
sí que sí.
los está viendo el mundo, bueno el sábado se calmó un poco, ya que justamente se habrán dado cuenta que los estaban viendo el mundo.
Póngale, claro.
Se calmó un poco y se volvieron a poner las puertas de ingreso que recordemos habían sacado
pues sí.
y habían transformado en barricadas los alumnos y bueno, eso es lo que pasó hasta ahora. Integrados, si pasa algo más les informo. Por favor, manténganos informados. Le mandamos
grande.
Un abrazo, puño en alto, que siga la lucha. Un abrazo para el comunicólogo 20 ahí en Cochabamba, Bolivia. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nickname es Güerito Brazos de Acero.
¿Cómo está, Güerito Brazos
ando,
de Acero?
Güeritos Brazos de Acero. Les escribo desde Almoloya de Juárez, México. Y es la primera vez que les escribo y que les cuento que llevo un par de meses escuchándolos. Mi padre, que por cierto es también un desintegrado. Y ¿Y quién es su padre? ¿De Almoloya de Juárez? ¿Alticuiz es su padre? Póngale. ¿De Almoloya de Juárez? Bueno, un saludo para su padre.
Sé que sé.
Que está heredando aquí el programa. En mi padre, que por cierto también es un desintegrado, me metió el vicio de escucharlos. Y el primer programa lo escuché de camino a mi casa, y a que mi papá y yo habíamos ido a una plaza aquí en México y puso el programa. Y ese día era jueves. ¿Y qué es el jueves?
¿Qué es el jueves?
Campeonato de Chistorete.
No falla.
Y bueno, me reí mucho escuchándolos. No falla. Actualmente voy a entrar a la preparatoria, y cuando llego de la secundaria a las 2 de la tarde, lo primero que hago es escucharlos. Mi mamá me dice: chamaco, haz la tarea. Y yo le contesto: pues no, mamá, primero escucho en caso. Haz la tarea, que no escuchas. No, primero en caso, mamá. Y así hasta las 8 de la noche. Ni yo escucho en caso, ni hago la tarea, ni nada. Luego hablamos de la tarea, madre, le digo. Jefecita, tranquila, claro, que me contesta enojadísima. Y no me queda de otra que hacer la tarea. Ah, muy bien.
Hágala, güey, sé que sé.
Que quiere ser un bruto toda la vida. Exacto. Quiere ser un burro. Muy bien. Entonces mamá gana por ahora. Bien, por mami.
Por ahora.
Sí, por ahora. Y bueno, no me queda otra que hacer la tarea. Pero a diario los escucho. Y para terminar, quiero mandarle saludos al señor Lagartija, al Nico, que viene a ser el Mico.
Ah,
y
Nico.
Al Pirata y a la Muda. Al menos no me dijo capitán. Le agradezco mucho, muy güerito. Bien, brazos bien, de acero. Bien. Y a todos los que hacen posible este programa, un abrazo grande para el güerito Brazos de Acero, que en este momento está haciendo la tarea.
Ajá.
O haciendo... ¿Qué está haciendo?
Está haciendo. Digamos que está haciendo.
Está haciendo la tarea. Chamaco, es la tarea.
No, la está haciendo.
Pero chamaco, la
está
haciendo. La tarea, chamaco. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo, Terita de Pasto.
Ah, ¿cómo está, Terita?
Bueno, muchachos, hace poco he cambiado de trabajo. Yo los escuchaba camino a mi trabajo o de regreso.
¿Y ahora?
Pero mi nueva oficina queda a casa 5 calles de mi casa.
Ah, muy cerca.
Y eso, claro, atenta contra la escucha.
Totalmente.
Bueno, yo puedo trabajar escuchándolos cuando hago operaciones matemáticas, cosas dificilísimas, planos, actividades que impliquen genialidades absolutas, números gráficos, cuestiones, pero...
Está totalmente preparado.
Sí, pero los pauso para hacer cosas que impliquen texto. En mi anterior trabajo no podía escucharlos porque ya éramos todas muy amigas.
Ajá.
Y nos la pasábamos chismoseando. Entonces, si yo los escuchaba, me perdía los chismes.
Claro, no, no.
Y desde
no
luego
puede,
no va a comparar este programa pedorro
con
totalmente. Los chismes de 10 viejas de oficina.
No, totalmente.
Que arde, arde todo. Así que, bueno, pero ahora como cambié de trabajo y no tengo confianza con las personas... Es un programa para
no
escuchar
pele,
en soledad,
no
esto.
Sí,
no,
no
pelo
lo...
a nadie, me pongo los audífonos.
Yo
y estoy nuevamente, Terita, con ustedes.
Nuevamente,
sí.
Solos.
Sí,
aquí.
Re bienvenida,
sí,
Terita.
Sí.
Nosotros queremos su exclusividad.
¡Ja!
Le mandamos un beso enorme a Terita en Pasto, Colombia.
Di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico.
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir. Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los insuertes. Y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Desde Toluca, México, llega el Nick Mutante.
¿Cómo está, Nick Mutante?
Y aquí nos vamos a sumar a un gran debate. Tenemos
perfecto.
A gran
sí,
cantidad
no
de la comunidad.
Sí,
perfecto. Me parece muy
con
bien.
Eso sí.
Pero es un debate muy particular este, al que se va a sumar la muda. Ustedes dirán, ¿cómo una muda se suma a un debate?
Posible.
Pero por supuesto, porque la muda ha sido durante muchísimo tiempo gastronómica.
Es verdad.
Es decir, mesera. En este caso, ocupando el puesto de mesera dentro de la gastronomía.
Sí.
Y nosotros tenemos una gran cantidad de audiencia hispana. Que se desarrolla, por ejemplo, en distintas partes del planeta Tierra, básicamente en United States of America, en justamente la gastronomía, ¿no? Entonces aquí un debate extensivo en un caso particular y puntual. El Link Mutante de Toluca, México, dice, ¿qué tal, amigos de la nave? Escuché el mensaje del desintegrado, que es mesero en el estado de Quintana Roo, más precisamente en Cancún. En verdad me molesté.
¿Por qué?
Sí, las propinas son gratificantes. gratificaciones. Gratification, Mr. Ireland. Sí, es un agradecimiento para las personas, pero no debes estar obligado a pagarlas. Y aquí viene el debate. Importante. Aquí tenemos un codo importante, casi sí. Niveles regio montado.
Póngale.
Permítame, pero ustedes deben mudarse de Toluca rápidamente. Sí, 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 bueno, sí, sí. En inglés a la propina se le llama tip, es decir, to insure a promptness.
Ajá, sí, póngale. ¿Y qué tiene que ver en inglés?
No, tiene que ver porque de ahí viene todo.
De ahí viene todo.
El gabacho billete suelto,
póngale,
¿vio?
Póngale.
Sí, para asegurar prontitud, quiere decir esto traducido, póngale. Ajá. Inclusive tenemos a la batanjera que nos ha enviado un póngale. Ticket uh-huh. que ha ido a comer a fiesta,
y viene,
burritos,
y
pollo.
Viene la propina ya,
y viene la propina ahí, turura, en el ticket.
Usted tiene que pagar
sí,
esto.
Perfectamente. Sí. Bueno, eso es para asegurar prontitud. To insure promptness. Se cree que viene de una cafetería
ajá.
gringa.
Póngale.
Que ahí era del siglo XVIII.
Usted lo que dice que es un soborno.
No, donde se acostumbraba a dejar unas monedas para tener un servicio rápido.
Un soborno.
Entonces, un soborno. Uy, sí, corrupción, sí, sí, sí. La corrupción. La madre de la corrupción.
Totalmente.
Viene de los calzones del tío Sam.
Póngale.
Y es la propina.
Ajá.
Entonces, los que iban ahí, los colonos, sí. póngale, del siglo XVIII.
Ajá.
Bueno, un poco más que colonos, sí. pero ya avanzados, iban a la cafetería y decía un café.
Sí.
Si no daba propina.
Antes que él.
Antes que, claro, sí.
Entonces le daba la propina. Claro.
Entonces le daba la propina sí. antes. Entonces la mesera, póngale, dejaba las chanclas volando
sí, sí.
con tal de día.
Ajá.
Si no le daba propina y el café vaya uno, ¿sabe cómo
póngale,
le llega?
Póngale, claro.
Porque no dio el ajá. tip. Bueno, en esos días la práctica de la propina se ha tornado muy injusta. Donde los patrones dan un sueldo miserable. Muy bien, estoy con el Nick de
sí,
Toluca. Sí, y la muda levanta el puño también. Muy bien. Y el resto tendrá que ser obtenido por parte de la propina. Y eso es un póngale, es muy subjetivo.
Y depende del lugar.
Es muy claro. Y con eso me surgen algunas preguntas. ¿Por qué los consumidores tenemos que ser responsables de los que los meseros ganen como dinero
póngale,
cuando
sí.
deben percibir un sueldo? Por
ajá.
eso. Ellos hacen su trabajo y merecen recibir un sueldo.
Es parte de la reforma.
Sí, es parte de la reforma. Los cocineros, garroteros, gerentes, etcétera, trabajan para dar servicio a los comensales y no les pagan propina. Y aquí es donde entra el debate.
Un error.
No, eso es lo que yo... El debate surgió a partir de ese momento.
Pues sí.
Así que, señoras y señores, hola, ¿qué tal? Soy La Muda.
Sí que sí.
Nosotros en un momento nos enteramos que en uno de los puestos que desarrolló La Muda en gastronomía, la propina que recibía como mesera
le tenía que
la
dar
debía
porcentaje.
Ir a un fondo común y luego se repartía...
No, un porcentaje.
Un porcentaje con los
de la propina y
cocineros,
un fondo común para los cocineros,
bacheros, garroteros, lavacopas, etc. Uh-huh. Ahora, momento, sobre todo para los cocineros.
Uh-huh.
Y yo dije, Muda, esto es injusto.
Sí.
Ve a la huelga.
Sí que
strike. Pero luego la explicación era que si los cocineros se ponen de culo...
Le cagaban los clientes
y los meseros... A ver, le pongo el ejemplo. Yo estoy cocinando. Unos huevos revueltos.
Ajá.
Llega la muda. Dice, ¿qué? Huevos revueltos para la mesa 15.
Sí.
Y bueno, una escupida.
Exacto.
Loca, se lo saco frío. Una mierda.
Póngale.
Cuando la muda llegaba y servía los huevos...
No le daban propina
el cliente
ella.
Decía, usted no merece propina. Esto
no,
está frío.
Mire cómo tiene los huevos.
Está escupido y mire cómo tiene los huevos.
Exacto.
Y entonces... decía, entonces merecen también propina.
Póngale.
Entonces todos merecemos propina
todos,
para hacer bien nuestro trabajo.
Ajá.
Entonces, esto es corrupción.
Y
discúlpeme.
Sí.
Bueno, sí. Los meseros nos están odiando porque no estamos en contra de su propina. Estamos luchando por los derechos a ganar un sueldo digno y dejarse de, claro, para dar servicio a los comensales no les pagamos propina. ¿Qué? ¿No se la merecen? ¿O solo ellos merecen un sueldo seguro? ¿Qué opinan ustedes? Opinamos que también merece una propina el dueño del restaurante.
No, el dueño, ¿por qué?
Y también. Bien, porque ¿por ya
no,
que estamos propinados,
no,
y también los del sindicato de gastronómicos de Miami, ¿no?
Póngale
un abrazo para Nick Mutante de Toluca, México. Hola, ¿cómo están? Soy el Manuel Cobain desde Arroyo Zarco.
¿Cómo está, Manuel?
Nave, ¿cómo les va? Denle una propina, Manuel Cobain, que está con la manito.
Así, como,
tome. Estoy preocupado.
¿Por qué?
Porque Mini Miau, ¿se acuerda de Mini Miau?
Ah, el gatito.
¿Qué es eso? El gatito chiquito que lo habíamos puesto a luchar contra 750 ratas de 700
gigante.
Kilos cada una.
Sí.
Bueno, resultó ser gatito. Era hembra.
Resultó ser gatita. Usted no puede. No.
Usted está mal. Pero pare, estoy peor que eso. No parece. Claro, una gatita no parece que era gatita. Yo busco y busco. ¡Ah, no aparece! Pero nosotros le dijimos que se iba a ir a la mierda.
Sí.
Nosotros le dijimos.
En el primer ataque.
La primera vez que una rata le hacía así un sonido, le mostraba los dientes, la gatita mini miau. Tomaba su bolsito tipo Fievel.
Exacto.
Y se iba a la verga. Bueno, busco. Y mi hermana también busca. y nada. Nave, manden vibras elefantásticas para que Mini Miau aparezca. No, Mini Miau está en estos momentos en la costa del Caribe.
Le dieron una tarea titánica, imposible.
Sí, sin propina. Sí,
pasarla mal, la vida era... Pásala mal.
Claro, Mini Miau, acabas de nacer. Miau, miau. Bueno, ve al infierno. Las ratas gigantes que te van a atacar.
No, totalmente.
Muy bien.
No, se fue a la verga, no.
Apoyamos.
Vuelve, pero jamás.
Apoyamos a Mini Miau.
Está en una casa donde le está pasando mucho mejor.
Mucho mejor.
Donde le dieron una vida muy agradable.
Mucho más digna.
Le colocaron un moñito.
Sí, y lo sacan a pasear de noche. Me despido y mando abrazos, besos para la mudita. ¡Uah! Nota. La preocupación es total.
Es total. Y bueno, antes se tendrían que haber preocupado.
Un abrazo, Manuel.
Un abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Hot Pants de los Cabos Baja Califas. Yo nunca pisé una universidad.
Ah, mire.
Es más, en mi recorrido había una universidad y yo iba por periferia para no entrar y que me confundan quizás con algún estudiante universitario y me hagan chistoretes y cosas así de... Bueno, así que no me tocó leer las piernas abiertas de América Latina. No me tocó. Me gustaría decir algo sobre Galeano. Vio que ahora está todo el mundo hablando sobre Galeano. Ahora ya ha bajado un poco, pero hubo un momento que todos hablábamos de Galeano. Bueno, porque aunque no lo he leído, sí llegué a escuchar que se hablaba sobre su magna obra, pero más vale ser honesto que ser un guaguarón, como dice el niño lagartija. Tampoco soy un gran aficionado a la lucha libre.
Mire.
Solo tuve un empleo de medio tiempo preparando tortas afuera de la Arena Coliseo, ni más ni menos.
No manches, eso lo hace muy importante dentro de la esfera de la lucha.
Pero es como alguien que trabaja en Hollywood.
Póngale.
Y vende panecillos.
Es parte de
Hollywood. A los actores. Es parte de Hollywood, pero...
Hollywood podría caer sin ese güey.
Sí, por supuesto, podría caer sin ese güey, pero a la vez póngale que le preguntan y dice, no, yo de cine no soy un carajo. No me gusta. Le acabo de vender una torta a Robert Downey Jr.
Póngale.
Pero no me tiembló el pulso. Bueno, y los viernes de lucha tenía que preparar muchas tortas. Eso era lo que yo identificaba. Tengo así el negocio enfrente de las luchas. Los viernes hay que preparar más tortas. Ahí estaba el chamaco con sus 4 o 5 años preparando tortas de jamón. Y bueno, con el dinero ganado, compraba vinilos en el Chopo.
Perfecto.
Entonces iba más de la esfera musical que de la lucha. Ganaba con la lucha, lo invertía en música.
Perfecto.
¿Entiende cómo es poner todos los huevos de la gallina en distintas canastas? Bueno, así que tampoco tengo nada que decir sobre el hijo del perro guayo.
Claro.
Salvo que el papá era un chingón. Porque yo veía
cuando él peleaba
en la Arena Coliseo.
La gente
salía y decía, ¡Torta, pelea! Al perro aguayo. Un abrazo grande, Nave, dice el Hot Pants de los Cabos Baja Califas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, la abeja del mal.
¿Cómo está, abeja?
Desde Cancún, Quintana Roo, digo, mea culpa, mea máxima culpa. Me arrepiento, Padre Celestial, de haberme alejado de mis orígenes. Vio cómo es la abeja. Me fui, pero no renuncié. Nunca se renuncia, uno solo resiste. Después de 3 azotes y de caminar con encorcholatas de rodillas hasta la vía de la Santa María Tijuana, bajo el sol cancunense de apenas primavera, vengo en defensa de los paisanos. Aquí tenemos a la abogada defensora de los paisanos, que según ha sido acusados en Cancún, Quintana Roo, de no dejar propinas. Entonces, la abeja vestía en estos momentos de... abogada, va a ser su defensa. Pero ¿sabe lo que pasa ahora, abeja?
¡Abeja! En caso de que el mundo se desintegre. A la soledad ya la conocemos. A la libertad no la dejan y a la piedad nunca la encontramos. Así que como no nos queda otra, vamos por la gloria. En caso de que el mundo se desintegre. Sitio oficial canaltrans.com. Correo electrónico encaso@canaltrans.com. En Facebook Canal Trans. En Twitter Canal Trans.com. En Google Plus más Canal Trans.com. Nuestro hashtag SDQEMSD. SDQEMSD. Si nos perdió y nos quiere encontrar, solo escriba En Caso en su buscador favorito. En caso de que el mundo se desintegre. La información es básicamente para que no anden siguiendo a personas que en nuestro nombre les puedan colocar algo en la bebida. Muchas gracias.
Desde Santiago de Chile, pues, llega la patrona del mal.
¿Cómo está, patrona?
Muy bien, tenemos muchos desmadres en todas las universidades. Discúlpeme. Sí, y siempre al frente. Caos, tenemos sí, en la San sí, Simón, sí, tenemos totalmente. Aquí, tenemos allá. Pues sí, pues y sí. Siempre al frente de todo esto ajá. Está, por supuesto, Chile. Con los estudiantes sí. Chilenos que ven pasar los gobiernos de distintos pues sí, signos y no solucionan cambia, no la temática. Así que es de público conocimiento todas las noticias pues que claro. Ustedes dan en previas al fin de semana ajá. Pasado que hubo manifestaciones en Chile, represión, etcétera, etcétera. Ajá. Pero la patrona del mal, en primera persona, nos sí. Narra cómo estuvo la situación, su situación, la situación estudiantil y la marcha. Fui a la marcha estudiantil del año. Nos juntamos en la Plaza Italia, Metro Baquedano, centro típico para juntarnos a las marchas o celebrar cosas. Partimos de allí como a las 11 de la mañana hasta el metro público de donde era el acto central. Una cuadra entrando al barrio es donde vivo, a las 13 horas, donde la intendencia dio permiso hasta las 15 horas y los policías cortaron todo a las 14 horas. Me está siguiendo con las horas,
sí,
¿no?
Sí,
son
sí,
mucho
sí.
Muy importantes. La marcha fue alegre, con batucada, gente bailando, mucho lienzo, desplegaron uno tapando una publicidad gigantesca, todos gritando consignas. Luego llegó la masa humana, tenían un escenario preparado, iba a haber show y todo lo que ello implica. Detrás del escenario había un cordón policial con vallas papales incluidas. Vallas papales,
vallas papales,
las vallas papales incluidas, fíjese usted, porque uno va el papa
no, claro, póngale, cambia todo.
Cambia todo. Cuando se aglomeró todo, vi pasar por la calle furgones, zorrillos, lanzagases lacrimógenos y guanacos, lanza agua con químicos para hacer más fuerte que te arda la piel por el agua y por el humo. Bueno, pasaron unos cuantos y un encapuchado lanzó una piedra contra un furgón.
Ajá.
El famoso encapuchado
sí que, sí.
Que lanza la piedra y esconde la mano.
Bye.
¿Y qué queda cuando mira a la policía? Si ve pues una sí. Masa, dice, hay que destruir. Y el caos fue total. Así que luego salió corriendo al ver eso y que el tipo pasó al lado mío, lo agarro del brazo y le digo, ahora nos jodiste a todos.
Exacto.
Éramos 2 millones de personas,
sí.
El encapuchado que lanzó la
pues
piedra,
claro.
Y yo que le digo, nos jodiste a todos, se zafé de mi agarre y sale corriendo. Me doy media vuelta y veo al guanaco mover un tubo en el techo, wow. Donde lanza el agua para dispersarnos hacia donde estaba. Estábamos, donde estaba yo, y empezó la psicosis colectiva. Salí huyendo
sí
con mis compañeros
sí.
De bibliotecnología y hacia la acera enfrente, y nos íbamos, a devolver hacia Plaza Italia, y allí nos acorraló dos buses llenos de policías que bajaron y tomaron a los chicos que se encontraban por allí.
Chicos,
iban subiéndolos. Bueno, ellos forcejearon para liberarse y a los que lograron subirlos se escuchaban los gritos de que les pegaban.
Ajá.
Vio uno cuando ya entra en el camión. Camioncito es un misterio lo que pasa
sí,
ahí adentro,
sí.
Pero generalmente son golpes los que recibe. Estaba al frente de una escena, parada, viendo todo y con la impotencia de no poder hacer nada y escuchar
y no.
Todo eso. Viendo cómo los policías venían para donde me encontraba yo, solo viendo cómo les pegaban y escuchando y así. Subieron
más. Es aburrido que repitan siempre la historia.
Claro.
¿No nos pueden sorprender cambiando un poco?
Sí, a mí me parece que tendría, por
ya,
ejemplo.
Lo de Chile,
lo de Chile es tremendo.
Sí, bueno.
Yo creo que. Y aquí la responsabilidad yo a los carabineros.
Póngale,
le lanzan una piedra y los carabineros tienen que ir en fila e ir abrazando.
Póngale.
Ir abrazando
a sorprender,
gente.
Por lo menos, para cambiar algo.
Te sacas de onda.
Sí que sé.
Te dice, no sé, acariciar a las cabecitas, niños.
Póngale.
Un poco más en orden.
Uh-huh.
Que el que lanza una piedra a la tanqueta,
que
lance un muñeco de Pikachu. Algo, porque digo, al final la marcha
también
terminó como todas.
Los dos lados, ¿no? Porque
por
claro,
supuesto.
El güey que echó la primera piedra y se escondió.
Sí,
pues que
después,
se quedó ahí adelante.
Después
y
también,
a cargo de él.
Después también dan base para hablar de infiltrados
pues claro,
y esas
sí,
cosas.
Sí.
Y se enturbia realmente todo. Bueno, estas son 10 páginas donde narra pormenorizada todo lo que fue la marcha. La patrona del mal de Melipilla en Santiago de Chile. Y bueno, cuestión
bueno, hay que seguir.
Hay que seguir. Pero postdata. Voy al postdata directamente porque imaginamos, digo. A través de las noticias, esto es contado en primera persona, pero es lo que es de público conocimiento. Recién salgo de una tendinitis en la rodilla. Disculpen, pero usted tiene una tendinitis en la rodilla y no puede ir a una marcha.
No,
porque lo más seguro es que tenga que correr
después
de la policía.
Madre.
Bueno, sí, habrá sido posterior, no sé. Postdata. Fui allí para la educación gratuita. En 5 años voy a tener que pagar 10 millones. Si me repruebo un ramo por año, 2 millones más. Aparte, si no pagas, Y puedes hacerte policía.
Póngale claro.
Claro, sí. Es, la lucha básicamente es esta. Policías que van a reprimir una marcha de los estudiantes que están desesperados porque dicen, si esto sigue así voy a terminar siendo carabinero. Sí, es preocupante. Un abrazo grande para la patrona del mal de Melipilla, Chile. Hola, ¿cómo están? Aquí el Arcángel de Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Muy bien, estuvo votando el fin de semana el Arcángel, imaginamos.
Hubo elecciones, ¿no?
Hubo elecciones, hubo esas elecciones previas a las elecciones de las elecciones de las elecciones.
Póngale.
En algunas provincias de Argentina, como Mendoza, Santa Fe. Dice, bueno, ahora abandonaros del micrófono, aquí reportándome el Arcángel. Esta vez no vengo con ninguna cuestión chistoreteril. Esta vez me comunico con una mezcla de sentimiento de tristeza, rabia, enojo y hasta incredulidad. ¿Por qué dirán ustedes? Aquí los hechos. El día martes llego al trabajo y me desayuno con la triste noticia de que un compañero de trabajo tuvo un grave accidente laboral y podría perder la mano derecha. Hasta ahí, bueno, ahí estamos. Hasta aquí es un hecho lamentable, desafortunado.
Sí.
El tema es que hoy, apenas 24 horas después de ese accidente, otros compañeros andan mostrando la foto de cómo tenía la mano el accidentado. Que yo no quise ver.
Ajá.
Me parecía morboso.
Póngale.
O sea, no suma.
Veamos,
ay, mira cómo le quedó y acá los tendones, y mira cómo esto, y mira cómo lo otro. No porque soy impresionable, sino me pareció por respeto al compañero de trabajo que está viviendo una situación de mierda. Está en un hospital con la mano, a ver qué pasa. Y nosotros ahí por WhatsApp, dice, oh, mirá la mano, un morbo desagradable. Y por la tarde del día, del otro día, me llegan al celular esas fotos por medio de un grupo de WhatsApp. Nada que ver con el trabajo, preguntándome si sabía cómo había sido el accidente. ¿Soy yo el raro que todo esto le parece mal? ¿Soy yo el que me parece que esta de acción por parte de los compañeros y personas en general no tienen el más mínimo decoro y están teñidas de una morbosidad increíble? O esto ha llegado la sociedad para que sí tiene que ver, no solo este es un caso puntual y particular con su compañero de trabajo, pero pasa con mira los decapitados del
ISIS,
mira cómo lo colgaron de
bueno,
no sé
de hecho,
dónde.
Es en un Argentina morbo, la foto del fiscal
muerto asesinado, inducido o como quiera.
Póngale, estuvo en el público, creo que
prácticamente
por todos lados.
Prácticamente antes de que se muriera.
Es
una cosa extraña y por la única cuestión de alimentar el morbo, porque realmente que eso circule no tiene.
Esa foto no fue publicada en ningún medio.
Digo, no por vetarlo o censurarlo, sino que en este caso, por ejemplo, a ti, Arcángel, te ha llegado eso en el grupo de WhatsApp. Y hablar de más, no digo por una cuestión de censura, digo porque estas cosas generalmente en caso de accidentes laborales van a juicio, va a la RT y otras cosas que a lo mejor la palabra
pueden
de un testigo que no fue testigo
puede
ser beneficiosa. En este caso, por ejemplo, para darte una idea, para la patronal. Y la patronal haga circular justamente
eso
para decir, no, estaba en la pendeja medio dormido, me dijo a la noche que no había dormido nada y que iba a meter la mano en la moledora de café. Entonces, hay veces que habría que ser un poco más decoroso. Coincidimos plenamente con usted. La verdad que el morbo, uno tendría que darse cuenta que esas cosas detrás de esa mano destrozada que llega en forma de símbolo o de fotito o de lo que sea, hay una persona que está sufriendo mucho, familiares que están sufriendo mucho y bueno, yo creo que no corresponde, Arcángel. Coincidimos con usted, usted no es el raro. Usted es rarísimo.
Usted es rarísimo.
Y nosotros acompañamos su rareza plenamente. Creo que prefiero ser un bicho raro. Bueno, entonces, olvídese.
Quédese tranquilo.
Es rarísimo, es un bicho rarísimo. Un abrazo, amigo. Hola, ¿cómo están? Yo soy la abeja del mal de
Abejita.
Claro, porque abeja, pero yo venía a defender a mis paisanos de por qué no dejan propina. Como saben, tengo unos añitos en esto de la hotelería y por mi trabajo me topo con los turistas que vienen a los cancunenses frente a frente. He visto de todo, turistas buenos, malos, ricos, pobres, celebridades, desconocidos, marros, generosos, nacionales y extranjeros, y a la extremadamente feliz. No, que un día fue de vacaciones.
También.
Bueno, debo decir que difiero de la opinión del Analquín, o como se llame, el Gobel Analquín. Preste atención, abeja, por favor.
No se puede.
Es que no le entendí mucho al Nick, pero no, difiero. La verdad es que sin importar el lugar de origen del turista, si uno trabaja en servicio, la propina se la gana uno, y no depende de nadie más que de uno. Abeja, usted llegaba para la defensa, sí. Ah, claro, de los paisanos.
Póngale, claro.
O al Gobernador Anaki lo está enterrando en arena vivo.
Dice, claro, que chambea como
los jetes. Que chambea como los jetes, que le deja las maletas en cualquier lado, entonces, que no se sabe ganar la propina, pues claro, que en lugar de sonreír le saca la lengua. Abeja. Bueno, y una debe ganarse su propina con el sudor de su frente. Y así. Así que, la verdad, hay quienes damos buen servicio, desinteresadamente, por igual, y otros que colmilludamente escanean al visitante. Y depende del sapo la pedrada. Lo digo
pero
porque...
ahí hay mucho horror en el escaneo.
No, y claro, y hay mucho horror.
Puede haber
pero,
mucho horror.
Pero yo digo que hay compañeros, dice la abeja como conocimiento de causa, que así pasan el escáneo y dicen, gringo, no son dólares o algo.
Póngale,
¿qué le llevo? Claro, ¿qué le hago? Malinchista.
Sí que sé.
Y a lo mejor llega ahí uno con cara de te conozco de Chilangolandia.
Sí que
y dicen,
ah,
llévate las maletas tú, güey, qué pedo. Y entonces, bueno, uno se lo debe ganar. Así que esas cosas realmente a mí me molestan muchísimo. Me considero un poco orgullosa. Así que cuando un mexicano de visita viene y me cuenta la historia de que, ¿por qué no?
¡Abeja!
Mandaré esto ahora y espero que lo lean.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Y he visto gente que viene de Europa y que... abeja.
Sí,
la abeja de Cancún, Quintana Roo, continúa hablando.
Sí.
He visto gente europea que no quiere que le toquen las maletas.
No me toque.
No ve que te...
Llevo
la cocaína de máxima pureza. Que no les toquen las maletas para no tener que darle propina al bellboy. Bellboy, mire el nombre.
Bellboy.
Yo renuncio. Si a mí me dicen así, que es
bellboy,
como el chico campana, el botones, todos los nombres que reciben los maleteros...
Ajá. Sí, son
desagradables.
Sí que sí.
Botones me suena a nombre de perro. Debe ser por el amigo desintegrado que tiene el perro Botones. Pero
si trae el bellboy, un traje de campana con una campana en la cabeza, me parece que está bien que me llamen así. Pero si no, no. Si a mí me dan ese atuendo, yo. Está bien.
Claro. Imaginemos que es el chico campana porque es esa campanilla que tienen en los hoteles. Siempre quise tocar esa campanilla. Nunca tuve la oportunidad.
Ya la tendremos.
Ya la tendremos, ¿no? En algún momento.
Pero lo que pasa es que no es una vez sola, es como...
Claro. No, espere, porque hay un pedo. Usted puede ir al hotel... Y si está el recepcionista, no debe tocar la campana.
Claro.
Entonces, lo que corresponde. Yo no sé si hay mucha gente que a lo largo de su historia, por más que haya estado en hoteles, haya tenido la posibilidad de hacer eso.
Ajá.
De llegar como en las películas, hacer cling, 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 cling. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el servicio? Cling, cling, cling. Porque eso tiene que coincidir que tú estás llegando al hotel y que no hay nadie en recepción.
Igual a mí me gustaría más tocar las campanas de alguna catedral.
Bueno, también como el jorobado de Notre Dame.
Póngale ese, que se...
Sí, bueno, eso es más poco probable si usted no se dedicó su vida
a los campanarios.
A los campanarios.
Sí,
pero sí, tocar campanas es algo que llena de emoción. Bueno, en este caso los bellboys deben ser por eso, porque uno hace cling, cling, cling y aparece con un sombrerito ridículo, un micorete y le lleva las campanas a donde... Si usted llega con campanas al hotel.
Claro, sí.
Bueno, a ver, y no le dan su propina y eso, y los bellboys, y los paisanos, y los europeos, y no me toque la valija. Y eso que se esmeran y todo para juntar todas las monedas y dárselas, o hasta comida le da. No, comida es una...
¿Comida?
Es una ofensa.
No,
que estamos en la India.
¿Qué es eso?
Llega el bellboy, toma unos cacahuates, llévame las maletas. No manches, ¿cómo es eso?
Madre,
pero como dicen, hay de todo en la viña del señor. Qué bueno, ¿no? Usted es turista, llegó así, está comiendo una torta hawaiana y llega y le sube las maletas. Y cuando termina de llevarlas al quinto piso del hotel 5 Estrellas de Cancún, lo que queda de la torta de jamón
se la da
al bellboy.
No manches.
Toma, muchacho, aliméntate, que debes haber perdido energía en llevar las maletas.
No,
¡ay, puto! Un abrazo grande para la abeja de Cancún, Quintana Roo. Hola, ¿cómo están? Soy el valedor de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, valedor?
Valedor dice, le pregunté a una cebra.
Ajá.
Sí, ¿eres negra con rayas blancas o eres blanca con rayas negras? Y la cebra me respondió, ¿y tú? ¿Eres bueno y te portas mal o eres malo y te portas bien? ¿Eres ruidoso con momentos de silencio o eres silencioso con momentos ruidosos? ¿Eres feliz con días tristes o eres triste con días felices? ¿Eres aseado con días sucios o eres sucio con días aseados? Y así siguió la cebra hablando y hablando.
Póngale.
Vuelvo a preguntarle a la cebra sobre rayas. Estaba muy mal.
La cebra estaba mal porque las preguntas no tenían nada que ver con su pregunta.
No, pero no importa. O sea, igual no paraba de hablar y yo me alejé lentamente.
Son de hablar mucho.
Le juro que no me vuelvo a drogar así y básicamente no voy al zoo y trato de hablar con las cebras. Nunca más, o por lo menos no preguntarle sobre rayas. ¡Nunca! Dice el valedor de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, soy Jean Gimba desde Guanajuato.
¿Cómo estás, Jean Gimba?
Aunque criado hidrocálido.
Ah, mire.
En Aguascalientes y residiendo en el Distrito Federal. Bueno, Jean Gimba dice, llevo casi un año escuchándolos y al principio no sabía por qué me sonaban familiar. Y yo decía, familiar, debe ser un pedo de la reencarnación,
no, póngale,
que yo en otra vida, que
no,
estos
quizás somos
cabrones,
primos, póngale,
que quizás que somos primos, póngale. Y la chingada, y a mí esto me suena.
También me suena familiar.
Sí, como a las dos semanas recordé por qué. Es porque cuando radicaba en Aguascalientes, en la universidad, un compañero, mientras teníamos el curso extraordinario, los ponía constantemente. Qué chingón, qué extraordinario su compañero.
Sí.
La Universidad de Aguascalientes. Todo nos dio unos recuerdos fabulosos y llenos de gloria. Pero en aquel momento yo no sabía que era un podcast.
Ajá.
Y yo veía que le salían voces del culo a mi compañero. Este muchacho está bien bravo. Sí,
tiene unas cualidades muy extrañas.
Muy extrañas. Y yo ahí tomando clase y escuchaba, ándale, ándale, y arriba, arriba. Ah, sí, que sí, concha, y todas esas cosas.
Decía,
el culo le habla. Uh-huh. Ahora estoy con ustedes, cabrones. Me decidí a escribir porque estoy viendo Machete Kills y recordé algo que se comentó de gemelas, gym, por supuesto, claro, las gemelas venezolanas,
pues claro,
que conoció a nuestro querido amigo, protagonista de Machete. No estamos hablando de Trejo,
el otro protagonista.
El otro protagonista. Bueno, me despido y agradezco a todos los que participan en la resistencia desde la frontera del Estado y México y DF mexicano. Se despide Jean Gimba, la resistencia existe. Hola, soy el Drago de Saint Cloud, Minnesota, United States.
¿Cómo está, Drago?
¿Cómo están? Así, tal cual, señor pirata, ahora sí se ganó un puto, no me leen. Y
nosotros
usted también,
no.
Señor Lagarto,
no,
sí,
no,
sí.
No.
¿Me podrían complacer con una canción? Ándale, no sea mamey, nomás una
sí,
de
esta.
Gerardo Ortiz, no, y la de Damaso, gracias y putos todos, postdata. La estuvo con estas putas cebras que si son negras o son blancas o la chingada, para mí son unas putas mulas. Lo que pasa es que soy daltónico, güey.
Y pero la raya la ve igual.
Tiene que verle el daltonismo.
Las rayas la ve igual.
El daltonismo
sí,
le cambia
colores.
Le cambia mínimo unos colores determinados.
Pero las rayas las ve igual.
Las rayas las ve igual. Ahora, ¿son azules con rayas rojas o rojas con rayas azules?
Esa sería
la pregunta. Es constante. Igual ya sé subsanada totalmente.
Totalmente.
Saludos. ¡Arriba las chivas! Dice el Drago de Saint Cloud, Minnesota. Hola, ¿cómo están? Soy Asiago Maracucho en Colombia.
¿Cómo está, Asiago?
Yo de cebras ya dije todo lo que tenía que decir. Pero pirata, yo le defendí a usted que leía muy bien. Y cuando se armaban grupos en los foros, pirata, le da la verga. Y opinaba. Y yo decía, no. El güey le bien, no, tampoco sean así.
Ajá,
porque miren la velocidad y esto, y algunos que escriben como en la verga. Incluso que tenía el duro trabajo de interpretar cosas mal redactadas de mucha gente.
Ajá.
Y yo lo defendía, pero el mensaje que me leyó a mí, el 14 de abril, me leyó de la chingada.
Hijo
y ahora soy de quienes lo acusan, lo señalan de leer mal los mensajes.
Sí.
Cuando remarqué que el 13 de abril. Y que era 13 de abril, y pedí un saludo del mico, quedé como un pendejo, porque usted se saltó el pedacito donde yo informaba, salvo la presencia de su madre, pasado la vaina que hace, que era mi cumpleaños.
¿Y qué tiene que ver?
Más pendejo
todavía.
Claro, hubiera quedado.
Es mucho mejor.
Sí, pedirle un saludo al Nico por nada.
Por nada, que por su
cumpleaños. No, Asiago. Asiago, por favor, a esta altura del torneo.
Sí,
igual no importa, no esperaba ni espero nada.
Esperaba un saludo.
Mire, que escribe un mensaje ardido. Es que esperaba algo.
Exacto.
Usted esperaba un mimo del Nico, un mimo cancela abuelos, una caricia, una sobada de espalda, un feliz cumpleaños, un concha en termo, algo.
No, aquí no hay nada.
Aquí no hay nada. Estamos. sí. evacuando la zona. Bueno, ni siquiera esperaba que me le dieran, pero me le dieron. Y bueno, pero entonces todo ganancia.
Mire usted.
Asiago, ¿por qué no me sí. da un abrazo sí. y se me deja de joder? Un abrazo grande para el Asiago Maracucho en Locombia, rodeado de osos con anteojos. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Gobelanalki de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, Gobelanalki?
Bueno, escuché atentamente lo que decía la abeja. Sí. Escuché atentamente lo que decía ella, lo que decía
ella. ¿La campanita la escuchó?
La campanita, porque soy un bellboy.
Claro, totalmente.
El bellboy está con campanita. Creo que va a ser una relación duradera esta.
Es una gran pareja.
Sí, Gobelanalki, estaremos con usted, con el jazz de Quetzaltenango, con la nono de Chiapas, con el Cormín. Nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos.
¡Adiós!
Brindamos por el que salió de Mictlán, por la Cagachistes, por el Gotuman, por Manuel Cobain, por la psicóloga delirante de Zacatecas, por Lucy de Aguascalientes, por el Mister No de Orizaba, Veracruz, por el Señor del Conocimiento, por el Cuervo Sabio, por Mireia de Axochiñapa, por la patrona del mal de Melipilla, Chile,
por todos,
por el Cousin, por
Whiskey.
Y así nos despedimos. Whiskey,
adiós, adiós.
En sus monitores por la EFA, por la pronunciación, escuchadores de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Gavix de Oaxaca.
Linda Gavix.
Recién cumpleañada.
Sí, que sí.
Te mandamos un beso enorme.
Un beso grande, muchas Gavix. Felicidades.
Vamos, y cabrón, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Gracias, Lale. Aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro Polizón.
Su amigo, el pisto tóxico.
Soy Mr. Valemadre, desde el DF mexicano. La resistencia existe, chingado.
Un abrazo desde León, Guanajuato. Se comunicó Emanuel Oblón.
Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Lo saluda su amigo Emiliano, el locutor.
Guadalajara, Jalisco. Lo saluda Ryujin.
Desde Cancún, Quintana Roo. Lo saluda el Mikajel.
Soy la Nichan.
Hola, Madafakar.
Aquí el Necrodes.
Acá el Candyman.
La resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.